como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Un domingo más estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de FM y nuestra intención es traerle todo lo que acontece con los trabajadores nativos o extranjeros y en el mundo. Hoy estaremos en la realización del programa, en los controles y selección musical. Levi, hola.
Hola, buenas noches.
En la locución nos acompaña Narcisa.
Hola, buenas tardes.
Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Y quien les habla, Ricardo. Vamos ahora al sumario de los temas que vamos a tener en el programa de hoy. En el bloque de actualidad, vamos a informar sobre el ministro de Interior restringirá por ley la reacción familiar. El gobierno también ofrecerá incentivos para repatriar a 1 millón de inmigrantes. Cerca de 500.000 personas más estarán en el paro de aquí a diciembre. Vamos a tener en actualidad una entrevista a Felipe Alegría, que es economista, para que nos cuente si lo que está ocurriendo es una desaceleración rápida o una crisis acelerada. También vamos a hablar de la huelga de camioneros autónomos que se está llevando a cabo estos días y que es de amplio conocimiento de los oyentes. Posteriormente, en el bloque de internacional, vamos a tener noticias sobre que Flandes multará a los inmigrantes a integrarse en la región. Luego, hablaré que los países andinos piden a los europeos frenar políticas migratorias y 100.000 niños inmigrantes huérfanos por deportaciones de sus padres en Estados Unidos. Y además, vamos a escuchar música.
Motili
comenzamos con el bloque de actualidad.
Bueno, el gobierno español ofrecerá incentivos para repatriar a 1 millón de inmigrantes. Los extranjeros que se vayan voluntariamente podrán cobrar todo el paro en 2 entregas. A cambio deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo. A partir de julio, el gobierno ofrecerá a los inmigrantes en situación regular que vayan cayendo en el paro una serie de incentivos económicos para que vuelvan voluntariamente a sus casas. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, calcula que esta afectará a más de 1 millón de extranjeros, es decir, a la mitad de los 2,2 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en España. La oferta del gobierno es la siguiente: los inmigrantes que acepten volver a sus países podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que vayan acumulando en solo 2 pagos, uno del 40% y otro del 60% del total. Está todavía por decidir esos plazos, se les será entregados antes de que salgan de España y cuando lleguen al país de origen. Todos los trámites se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Para percibir esas cantidades, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo y comprometerse a no volver a España en los 3 años siguientes, como mínimo. A partir de ese plazo pueden solicitar su vuelta, aunque la Administración se reserva el derecho de complacer o no su petición. En caso de que la solicitud sea presentada a partir de 5 años, el Gobierno se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan. Si la invitación a los inmigrantes para que se marchen es una consecuencia del invierno económico cada vez más frío que padece España, los plazos de 3 y 5 años para que puedan volver reflejan las expectativas del gobierno de que en 3 años la situación mejorará y entrará en una fase expansiva y de creación de empleo. En palabras de Celestino Corbacho, hasta entonces el ministro de Trabajo e Inmigración calcula que los más de 165.000 parados extranjeros no comunitarios que había en España el pasado mes de abril seguirán aumentando. Son precisamente el crecimiento del paro y la suposición de que quienes decidan acogerse a la oferta del Ejecutivo se llevarán consigo a sus familiares, que también gozan de permiso de residencia. Los motivos combinados que llevan a Corbacho a calcular que su plan atañe a más de 1 millón de inmigrantes, y si no afecta a más de es solo porque la oferta tiene una segunda parte que limita su alcance a los ciudadanos de 19 estados no comunitarios que tienen convenio de seguridad social con España, con el fin de que los retornados no pierdan sus derechos adquiridos durante su estancia en el país. Eso excluye, entre otros extranjeros, a los procedentes del África subsahariana. Si al cabo de 3 o 5 años el extranjero decide finalmente volver a España, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación. Por ejemplo, un inmigrante que tenga ahora la residencia permanente se acoja al plan de retorno y vuelva dentro de 5 años. No recibirá un permiso de estancia inicial, sino que recuperará su residencia permanente y las ventajas correspondientes al tiempo que estuvo afiliado a la Seguridad Social. El ministro pretende aplicar su plan a partir de julio.
Y seguimos con Corbacho. Corbacho restringirá por ley la reagrupación de los inmigrantes. Esto se viene en serio. Tras 2 meses en el gobierno, Celestino Corbacho ha empezado a convertir su nuevo enfoque de la política de inmigración en propuestas de reforma de la ley y del reglamento de extranjería. El ministro de Trabajo propondrá establecer una serie de limitaciones a la reagrupación familiar, entre las que destaca la supresión del derecho a traer a los ascendientes, el establecimiento de unos meses concretos para la llegada de menores en edad escolar y la exigencia de una oferta de trabajo a los jóvenes de entre 16 y 18 años. El objetivo es ordenar un fenómeno que en una situación de crisis económica podría traer a España a centenares de miles de personas cada año. La propuesta más articulada como tal es el veto a la llegada de menores de entre 16 y 18 años sin oferta laboral. Con ello, Corbacho cree que se evitaría el actual fenómeno de los jóvenes extranjeros que acaban pasando los días en las plazas y calles de los municipios porque ya han superado el límite de la enseñanza obligatoria y no tienen trabajo, ni siquiera la posibilidad de optar a cursos de formación ocupacional. El reverso de la moneda será que la llegada a España de cónyuges reagrupados comportará automáticamente la concesión del permiso de trabajo, una demanda reiterada por una multitud de organizaciones e instituciones, incluida la Generalitat, y que figuraba en la oferta electoral del PSOE. Otro problema a resolver es la llegada de menores durante todo el curso escolar. Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística cifraba en más de 500.000 los menores extranjeros cuyos padres tenían la intención de reagruparlos en los próximos años. ¿Debemos mantener abierto el derecho a reagrupar durante 365 días al año, con la presión que significa tener siempre las matrículas vivas?, se pregunta el ministro, para responder que sería útil establecer un determinado periodo para este tipo de llegadas que permita preparar la respuesta de las escuelas con un mínimo de previsión. ¿Qué ocurre con los progenitores de los extranjeros? Para el ministro, no forman parte del núcleo de la familia, que es el matrimonio y los hijos, y además son población pasiva, que somete el sistema social a un estrés que afecta no solo a los españoles, sino a los inmigrantes que residen aquí. Muchos países no permiten reagruparlos y Corbacho cree que hay que seguir ese ejemplo, aunque también esta es una reflexión abierta al debate social.
De las noticias, todos son buenas noticias, como veis. La siguiente reza que cerca de 500.000 de personas más estarán en el paro de aquí a diciembre. Cuando acabe 2008 habrá en torno a 500.000 de desempleados más, hasta alcanzar los 2,65 millones, lo que supone un incremento del 25% con respecto al mes de diciembre de 2007, según el último avance del mercado laboral AFI AGEST, elaborado por analistas financieros internacionales y la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal. La inversión extranjera directa cada vez crea menos empleo en España. De cumplirse estas previsiones, la cifra de nuevos parados será 4 veces superior a la registrada en todo 2007, de unas 100.000 personas. Además, el informe recuerda que esta brecha es bastante mayor que la registrada en la última desaceleración del 2002, ya que finalizó con 138.200 parados más. La rapidez e intensidad con la que se está produciendo el deterioro del mercado laboral es preocupante, afirman al respecto. Asimismo, las previsiones apuntan a crecimientos interanuales del empleo cada vez menores, llegando a un estancamiento total en los meses de junio y julio, en torno a 20 millones y medio de ocupados. El incremento del empleo en agosto alcanzará tan solo al 0,2 y a partir de ese momento el mercado laboral comenzará a destruir empleo. En este sentido, no se espera para los próximos meses ajustes tan fuertes como los vistos en los dos últimos trimestres, aunque durante el cuarto trimestre de 2008 se seguirá produciendo un deterioro del empleo hasta alcanzar mínimos en el primer trimestre de 2009.
Bueno, seguimos en actualidad, pero ahora, más que lectura de noticias, es entrevista telefónica. Vamos a hablar de todo lo que estamos padeciendo, pero bueno, queremos que nos explique toda esa situación, Felipe Alegría, que es economista, y que nos va a explicar si lo que hay es una desaceleración rápida o una crisis acelerada. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
Bueno.
Mira, eso que dices, eso ya es un debate ya un poquito cansino, ¿no?
Sí, sí.
Porque ya llevan varios meses. Igual es que ellos no notan exactamente la crisis, porque lo serio es hablar de lo que está pasando. El problema principal no es ya la crisis, sino la velocidad a la que va. Ese es el punto principal. Entonces, no sé, aquí solo hace falta, si cada día que se coja el periódico, pues casi queda miedo, ¿no? O sea, tenemos el sector de la construcción que está en desplome, tenemos el desplome que es general, tenemos el conjunto de la economía ya afectada fuertemente, pero además con una velocidad que va muy rápida. Y el propio sistema financiero está también con problemas, aunque lo oculten. Pero lo principal que tenemos que ver es cómo esto afecta a la población. Y entonces, los datos que el mismo gobierno da son que en este trimestre ha habido un aumento del desempleo de 250,000. Esto es importante verlo porque además el empleo que se ha perdido ha sido sobre todo de momento en construcción y principalmente entre trabajadores inmigrantes. Pero el desempleo es como una bola de nieve que esto va a ir a más. Todas las informaciones indican en este sentido y casi seguro será más de lo que dicen porque hasta ahora venían diciendo una cosa y siempre es más. Entonces tenemos un desempleo que avanza muy fuerte y al mismo tiempo una que es el otro punto principal que hace la vida cada vez más complicada, que es los precios. El Euribor ya ha llegado a récords históricos. Resulta que, por ejemplo, las personas que contrataron hipotecas hace 3 años, normalmente para 35 o 40 años pongamos, que es a lo que iba, ahora tienen que pagar en 3 años solo el 50% más con la subida del Euribor. Y eso que todavía no, o sea, digamos que es un proceso que tampoco parece que ha parado. Y bueno, estamos viendo todo, la electricidad, la subida llevamos ya pues casi un 9 y pico%, y en diciembre quieren poner otro tanto, y es una situación que no, o sea, que digamos que nos encontramos, es una conjunción, es todo en conjunto que se mezcla, los precios altos, Y la economía que va para abajo con un paro creciente. Entonces, esto es a lo que vamos. Además rápido. Esto no tiene mucha vuelta de hoja. El problema es qué se hace ante esto o qué, ¿no? Porque tenemos el paro y luego lo que vamos a ver en un tiempo que seguramente ya no tardará mucho es los desahucios, por ejemplo.
Felipe, en este contexto, bueno, se están dando, en este momento ya no es trabajadores por cuenta ajena, sino en este momento tenemos la huelga de los camioneros, hay problemas con los pescadores.
Claro.
Bueno, suma y sigue. Y además, pues el tema de los... no sé si has escuchado alguna de las informaciones que hemos leído sobre el tema de los inmigrantes y los planes que tiene.
Sí, claro.
De darle, como es de abrirle la puerta y decirle, señores, vayan a su casa que...
Claro, dice, hasta ahora hacían falta, hasta ahora nos iban bien ustedes. Además venían baratos y tal, sin problema. Ahora fuera, ahora ya nos sobran.
Claro.
El problema es que además dicen, ahora viene la repatriación, os ayudamos a repatriar. Bueno, eso ya, bueno, ya es una vergüenza completa. Pero ha de ser renunciando al permiso de residencia y de trabajo, ¿no? Y si el que no se va, o sea, ya digamos, ante toda la opinión pública se da una imagen. Esta gente sobra. Y si no se van, pues tendremos que ir a por ellos. Es que no se entiende de otra manera.
Sí, de aquí a como es, a empezar a tomar medidas más fuertes en plan italiano... hay un poco, como claro, es un trecho, o sea, muy corto, ¿no?
No sé, porque es que se está fomentando una xenofobia muy grande, porque entonces se dice, el paro va a avanzar, pero si avanza el paro será por culpa de estos que no se van, porque nosotros ya les ayudamos a irse y no se van.
Ya.
O sea, este es un tema muy peligroso, verdaderamente. Y aquí están haciendo piña todos, derecha, el gobierno y los propios jefes de los sindicatos, que ya les parece bien, los grandes sindicatos.
Felipe, entonces, más o menos, es decir, tú estás adelantando algo, te lo vamos a preguntar
sí,
nosotros
luego
antes.
Sí, entraremos, si acaso.
Ante la situación que se está viviendo, tanto la patronal como el gobierno están tomando sus medidas, según ellos, para solucionar o darle una salida a la crisis.
Mira, si quieres que repasemos eso, mira, el último Consejo de Ministros aprueba el acuerdo este de los camioneros, no con los camioneros, sino con las grandes empresas de transporte, que es a los que les ha dado satisfacción. Los camioneros, yo he oído en televisión que hay una marcha de 30.000 camiones que van a Madrid. Eso no sé si lo habéis oído, es una cosa reciente. Entonces, el gobierno en ese Consejo de Ministros decide además eliminar el impuesto de patrimonio, que es, en teoría, para gente de pasta. 1.800 millones, eso ya lo ha eliminado hoy. Esto yo no sé qué medida anticrisis debe ser. Luego nos suben el precio de la electricidad, diciendo que, bueno, que esto, que si las eléctricas están ganando como nunca y tienen a sus jefes que están ganando 10 millones de euros al año. O sea, esto. Entonces, claro, el gobierno, incluso, ¿qué es lo que dice? Lo que prometió, las 400 euros, estos 400 euros para los sectores que están peor no los van a ver. La gente de digamos, que tienen las pensiones no contributivas, o la gente que está trabajando por sobre los 600 euros o 700, estos ni siquiera van a recibir los 400 euros. Entonces la postura del gobierno es digamos, que esto siga, es aliar con la, están con la patronal de la mano, y mientras que esto siga, o sea, la primera gran medida que toman es ayudar a la gran patronal del transporte porque ha habido el problema, ayudar a los ricos con el impuesto de patrimonio, subir precios, y ahora la gran medida es la repatriación, que esta entra dentro de toda la situación económica, pero esto es tremendamente peligroso, es una agresión grandísima, además, porque...
Felipe, vamos a escuchar algo de música y sí, luego sí. Vete preparando, que vamos a preguntarte sobre la directiva europea sobre la jornada de 65 horas, sobre la flexiseguridad del PSOE, vale, del Congreso, y vamos a hablar de más cosas, ¿vale?
Vale.
Seguimos con la entrevista, Levi. Bueno, Felipe, vamos a seguir porque tenemos problemas para poner música y, bueno,
vamos,
pues. Vamos a hablar. En el contexto de crisis, que no solamente es en el Estado español, sino en Europa, pues a nivel de la Unión Europea, hay una directiva sobre jornada laboral de 65 horas semanales. Sí, sí. Coméntanos qué te parece esto.
Bueno, antes de que conteste Felipe, vamos a dar aquí un inciso informativo, noticia de última hora. Felicidades sí. A todos, el radio ya está en segunda. Y ahora Felipe ya puede contestarle.
Oye, Felipe. Sí, voy ahora yo.
Sí, ya puede, ya estamos descorchando aquí la...
Alguna alegría tenemos que tener.
Ya, claro, ya cualquier cosa que diga. Oh, mira, esto de los 65 horas... Aquí es que la situación verdaderamente es complicada, porque ahora estamos en una crisis muy grande, que es española en particular, pero sobre todo es una crisis internacional. Y aquí la respuesta que dan es 65 horas, eliminar derechos y bueno, o sea, los mismos que dicen las 65 son los que están planteando que la jubilación ha de ser a los 70. O sea que, digamos, cada avance de la ciencia y la tecnología en este sistema nos lleva a ir como los cangrejos para atrás. Entonces, lo de las 65 horas, esto es gravísimo, porque representa un retroceso histórico de qué es lo que quieren hacer de un siglo entero. O sea, esto es de una importancia extraordinaria, porque costó muchas décadas de la lucha del movimiento obrero internacional por las 8 horas, para que se consiguiera el derecho de las 8 horas, que está reflejado que el máximo legal en Europa son 48. O sea, que esto viene de ya del año 1917. Entonces, esto representa un retroceso tremendo, porque quiere decir esta directiva que los gobiernos de cualquier país pueden legislar para que cualquier empresario pueda pactar individualmente con cualquier trabajador trabajar hasta las 60 horas como norma y 65 a la semana para la gente que tiene guardias y tal. Entonces, fijaros que una de las conquistas más importantes del movimiento obrero durante históricamente es el derecho a la negociación colectiva y a los acuerdos colectivos, porque individualmente un trabajador con el empresario no tiene nada que hacer, no hay igualdad de fuerzas, él manda y tú estás a su disposición. Entonces, plantear que haya el acuerdo individual del trabajador con el empresario, esto pasando por encima de los convenios colectivos y de la representación colectiva de los trabajadores, esto es una auténtica barbaridad. Además que incluso como eso es un promedio lo de esas horas, tú puedes encontrarte que estés durante semanas trabajando incluso hasta 78 horas a la semana, ¿eh? Incluso.
Bueno, Felipe, ahora parece ser que sí, que ya nos funciona la musiquita. Vamos a hacer una pequeña interrupción musical. Venga, pues. Y continuamos a la
grita, ¿vale?
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
Mamá.
¿Qué?
Señor presidente.
¿Puedo tener hijos?
Ahora no, porque tienes 10 años. Señor presidente. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
¿Quién tiene antes el niño, la madre o el padre?
El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
¿Y quién es la flor?
Tú.
¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
Ah, oh, yo no.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Solo querés.
¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique?
Solo querés.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado.
Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya?
Bueno, seguimos. Aquí nuestro compañero Levi nos ha puesto un tema musical que la verdad que dice, bueno, yo puedo tener niños, cualquiera en esta situación se aventura, ¿no? Felipe, quería preguntarte, has estado comentándonos, bueno, pues cómo el gobierno está gestionando la crisis a favor de las multinacionales, a favor de la patronal, de la gran banca, etcétera, y cómo las medidas que está gestionando la crisis contra los trabajadores. Pero a tu juicio, ¿qué medidas, qué plan tendrían que levantar los trabajadores para enfrentar esta crisis?
Mira, aquí hay una diferencia de tiempo, digamos, de hace un tiempo, y es que desde que salió el propio gobierno nos estamos encontrando que ya no solo hay descontento, sino que hay movilización, ya, y no me refiero digamos, simplemente al tema de ahora de los autónomos, ¿no? Que es un poco lo que centra la atención, sino que llevamos varios meses de conflictos laborales importantes, porque los trabajadores están saliendo porque están pidiendo precisamente unos incrementos salariales, etcétera, ¿no? Es el caso de la MT, de los sectores del transporte. O sea, estamos en una situación que digamos que va a exigir luchar. Eso es lo primero. Lo primero de todos es que va a exigir luchar. Y va a exigir apoyarse en los trabajadores para tirar adelante. La situación es realmente difícil, porque pero hay que levantarla. O sea, tenemos la, ahora quieren poner el diálogo social, por ejemplo, y en el diálogo social quieren que todas las medidas de repatriación de trabajadores inmigrantes o el nuevo recorte a las pensiones se pacte con los sindicatos, por ejemplo, están en esto. O entonces, claro, la situación que tenemos tanto con estos aspectos como con las 65 horas es comenzar a, o sea, trabajar desde abajo. Entonces, apoyarnos en toda esta movilización y levantar una alternativa es el trabajo que hay. Yo no sé un poco. Yo creo que la cuestión está aquí. Tenemos que plantearnos un programa, por ejemplo, ante la crisis. Una de las primeras cosas es que el sueldo mínimo tiene que ser bastante superior al que tenemos ahora. Con los 600 euros que hay de máximo, esto es imposible sobrevivir. Entonces aquí hay toda una serie de propuestas y movimientos que apuntan a luchar por un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. La lucha por el control de precios en la situación en la que estamos también es una necesidad imperiosa. Hay otro aspecto importante también: a los trabajadores inmigrantes no se les tiene que echar del país. Lo que se tiene que asegurar es, como trabajadores que han generado sus derechos y como trabajadores que son, es un subsidio de paro hasta que se cree una ocupación efectiva. Y la lucha, por ejemplo, por poner en pie un plan de obras públicas al servicio de las necesidades sociales, que son muchísimas y variadas, eso es una necesidad clara, eso es una medida importante contra el paro. Aquí el problema que tenemos es este, que hay que hacer frente a un muro muy grande. Las reivindicaciones las tenemos, el programa está y hay que apoyarse en la movilización. Yo creo que, por ejemplo, el modelo o la combatividad que están demostrando ahora mismo los autónomos, poniendo en el centro en la preocupación de la sociedad que ante la crisis que estamos viviendo y que padece sobre todo la población trabajadora, pues que aquí hay que responder activamente.
Sí, porque efectivamente, como dices tú, prácticamente todas las luchas que se están dando, incluida también la de los compañeros del transporte, van dirigidas a eso, a garantizar un salario mínimo digno que posibilite el hacer frente a eso, a una cesta de la compra cada vez más cara, a una hipoteca que se nos va elevando día a día. En resumen, que solamente la unidad y la lucha de todos los trabajadores
es que no hay más,
serán,
claro,
las que pueden enfrentar.
No hay más, porque si no nos podemos hundir en el desánimo. La situación es difícil, pero la única vía es esa, y es la que tenemos que seguir porque es la que nos llevará a conseguir triunfos.
Sí, la única dificultad que frente a eso, las organizaciones sindicales que dicen representar a los trabajadores, pues precisamente parece que van justamente a la contra, porque se sientan con la patronal a negociar otras cosas, ¿no?
Van a la contra, sí, porque no están poniendo, o sea, no han dicho absolutamente nada de nada, no han propuesto nada contra la carestía. Los cierres de empresa, los expedientes de regulación te los firman. Con lo de las 65 horas, esto es vergonzoso, porque lo que están planteando es que tranquilos, que como tiene que cambiar la legislación española para que eso afecte, claro, y de momento no cambia, no hay que hacer nada, que ya presionarán en el Parlamento Europeo. O sea, esto es lo que proponen. La política de repatriación de los inmigrantes, de los trabajadores inmigrantes, es una política que la van a pactar con los propios sindicatos.
Entonces, sí, desde luego que no se corta ni con cristales, inclusive el Fidalgo pidiendo al gobierno que intervenga con dureza contra los piquetes del transporte. Es decir, nos encontramos en una situación donde uno mira a los dirigentes sindicales y mira a los dirigentes de la patronal y no sabe muy bien quiénes son unos y quiénes son otros.
Claro.
Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias por tus palabras, que viene muy bien toda esta información y ese otro punto de vista, y a ver si podemos
podemos contar contigo en otras ocasiones.
Bueno, pues muy bien. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Felipe.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Por más kilómetros que sobrevolemos, el horizonte sigue siendo el mismo.
Segundo, la gente que está en la calle comparte toda tu alegría y tu pena. Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo. La gente que está en la calle no pide documentación. ¡Grítalo!
Bueno, pues vamos a continuar. Ahora teníamos una entrevista en relación con la movilización de los autónomos, de los camioneros. Teníamos una entrevista a un dirigente del sindicato Cobas, porque nos llamó mucho la atención ver en su página web un comunicado de este sindicato, que era el único que salió defendiendo precisamente es la lucha de los transportistas autónomos frente a las declaraciones del resto de los sindicatos, en concreto de Fidalgo, que antes comentaba, que pide al gobierno y exige al gobierno que limpiaran las carreteras y los piquetas, ¿no? Problemas técnicos nos han impedido el tener esta entrevista hoy en directo. Pero como nos parecía muy interesante, lo que sí vamos a hacer, si os parece, es leeros un poco del manifiesto de solidaridad con esta lucha que ha sacado el sindicato Cobas y que, en resumen, viene a decir: la huelga de los camioneros es la expresión más sonada y de mayor repercusión social de un problema que estamos viviendo todos los trabajadores, la carestía de la vida, que devora los ingresos mientras dispara los precios de los productos y servicios básicos. El gobierno Zapatero, sin embargo, muestra su talante tendiendo la mano a la gran patronal del transporte, mientras que con la estrecha colaboración de los gobiernos autónomos envía a la Guardia Civil, Policía Antidisturbios y los Mossos a palear miserablemente a los trabajadores autónomos. El mismo gobierno que se llenó la boca de progresismo con el vergonzoso estatuto de los autónomos vuelve a mostrar en este conflicto que gobierna para las grandes empresas del transporte, las distribuidoras y las grandes superficies comerciales como el Corte Inglés, Carrefour, Mercadona, etcétera. Las 54 medidas acordadas con la gran patronal del sector muestra quiénes son los beneficiarios. Por ejemplo, la bonificación del 50% de actividades económicas IAE, que solo favorece a la gran patronal porque este impuesto solo se aplica a quien factura por encima del 1 millón de euros al año. Las rebajas del 4% de la cotización a la Seguridad Social o el aplazamiento de su pago hasta un año son parte de la permanente lógica del Gobierno, como antes lo fue del PP, de hacer concesiones a la patronal sacrificando las cuotas de la Seguridad Social, lo que luego redunda en el recorte de los fondos del seguro del desempleo o en el constante deterioro de la sanidad pública. La única medida directa y exclusivamente dedicada a los autónomos son las llamadas ayudas al abandono, que sirven para incentivar que dejen el camión, en beneficio de las grandes empresas del transporte. En cambio, las dos reivindicaciones básicas de los camioneros autónomos, la tarifa mínima y el gasoil profesional, no son contempladas en forma alguna en el acuerdo. Decir que no se puede decretar una tarifa mínima porque es una injerencia en el mercado es puro cinismo. Sacar dinero del Estado para que los autónomos dejen el camión, ¿no es acaso injerencia en el mercado para favorecer la concentración empresarial? ¿Sacrificar dinero público para abaratar costes de la seguridad social y fiscales a las empresas no es una injerencia? La propia cláusula de actualización acordada con los grandes transportistas es una clara intromisión a favor de estos y contra los autónomos y los consumidores. Esta cláusula les permite la negociación con las grandes distribuidoras y superficies comerciales, pero los autónomos, que en su mayoría, en la mayoría de los casos son subcontratados para estas grandes empresas de transporte, nadie les garantiza subida alguna si no existe una tarifa mínima de obligado cumplimiento. A la ruina, al paro o, en el mejor de los casos, como asalariados en precario, con salarios de miseria que solo se estiran con jornadas agotadoras, jugándose perder el carné y la vida. Esta es la oferta del Gobierno a los camioneros autónomos. Es simple cinismo decir que el establecimiento de una tarifa mínima repercutiría en los precios al consumidor, como si lo que han acordado con los grandes transportistas no lo hiciera. ¿Dónde está escrito que las actualizaciones de tarifas no podrán repercutirse en los precios? Solo hay una medida que garantice que no se repercutirán a los consumidores: la congelación y el control de los precios. Quería hacer la nota una mención especial que yo antes comentaba a lo de Fidalgo. Y dice, merecen especial mención las declaraciones de José María Fidalgo, secretario general de Comisiones, que ha calificado de ilegal el paro de los transportistas, argumentando que no es una huelga sino un cierre patronal, y ha exigido al Gobierno que asegure la garantía de suministro y que se aplique con contundencia contra los piquetes que atacan a los trabajadores asalariados que cubren sus rutas. Dice también Fidalgo que la petición de tarifa mínima es imposible porque no lo permite la legislación europea. ¿Es esta la defensa de los trabajadores autónomos de la que habla la dirección de Comisiones? ¿Por qué se calla Fidalgo sobre la posición de la gran patronal, las distribuidoras y las grandes superficies comerciales abiertamente contrarias a esta huelga? ¿Por qué no dice que su postura es la misma que la de la gran patronal, el gobierno del propio Rajoy? ¿Por qué se suma de nuevo a las campañas patronales contra el derecho a la huelga? Y si tanto repelús le da legalmente la convocatoria, proceda de una asociación patronal, ¿por qué no convocó Comisiones para defender a los trabajadores autónomos? ¿Por qué no propone una plataforma reivindicativa que una a los trabajadores asalariados del sector y a los autónomos? ¿Por qué no han movido un dedo contra la carestía de la vida? En definitiva, hace un llamamiento a apoyar a los camioneros autónomos, y este llamamiento tiene que empezar por los trabajadores del transporte y las industrias del automóvil a no hacer carne de cañón del Gobierno o la patronal contra los camioneros en huelga, a exigir la tarifa mínima y el gasoil profesional para los camioneros autónomos y, asimismo, para exigir la congelación de los precios de los productos y servicios básicos. La crisis, que la paguen los que se han forrado durante todos estos años.
Adeus, 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 para
entramos en el bloque internacional.
Bueno, antes de continuar con la noticia, yo creo que nos vamos a solidarizar con todos los trabajadores de la lucha del transporte y con todos los trabajadores que estén en lucha en sus puestos de trabajo. Flandes multará a los inmigrantes que se opongan a integrarse en la región. Los inmigrantes que se establezcan en la región belga de Flandes y que se nieguen deliberadamente a integrarse recibirán una multa administrativa de entre 50 y 5.000 euros desde el próximo septiembre. Según el decreto que ha aprobado hoy el gobierno flamenco, las normas actualmente en vigor obligan a todos los inmigrantes mayores de edad y menores procedentes de países de fuera de la Unión Europea a cumplir varios requisitos de integración, como el conocimiento de las principales normas y la voluntad de aprender el idioma neerlandés. Desde el próximo septiembre, los que no cumplan con estas reglas se arriesgan a una multa, que también pueden recibir, por ejemplo, en caso de no presentarse a tiempo ante el centro de acogida de inmigrantes o de negarse a firmar un contrato de integración. Los recién llegados recibirán un escrito certificado en su lengua materna o en la que comprendan, en la que se les informará sobre los trámites que deben seguir tras su establecimiento en Flandes. A partir de entonces, dispondrán de un plazo de 2 meses para presentarse ante un centro de recepción de inmigrantes si no quieren ser multados. Una vez que comparezcan ante esta institución, los nuevos residentes recibirán información sobre las obligaciones de integración que contempla la ley.
Y seguimos con el tema de internacional, bloque internacional. Los países andinos piden a los europeos frenar las políticas migratorias. Los países de la comunidad andina solicitaron a la Unión Europea frenar sus planes de implementar medidas contra los inmigrantes indocumentados, un tema que podría afectar las negociaciones para un acuerdo comercial entre ambos bloques, dijo el jueves la canciller ecuatoriana. Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron a inicios de junio la denominada Directiva de Retorno, que endurece las condiciones de detención y expulsión de indocumentados en el bloque europeo. La ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, María Isabel Salvador, dijo que los países miembros de la comunidad andina enviaron una nota a la Unión Europea para defender su posición respecto al derecho de libre circulación de las personas y su preocupación por las medidas que buscan criminalizar el tema migratorio. La vigencia de las medidas anunciadas por la Unión Europea sería un duro golpe para los países andinos que tienen millones de ciudadanos inmigrantes en las naciones europeas. Las remesas que envían los inmigrantes a sus países de origen son una importante fuente de ingresos y divisas para sus precarias economías. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2007 las remesas enviadas a Colombia, Perú y Bolivia sumaron unos 8.470 millones de dólares. En Ecuador, los ingresos representaron más de 3.000 millones ese año, según datos del Banco Central.
Bueno, seguimos. Ahora vamos un poquitín más allá, a Estados Unidos, donde desde hace ya mucho tiempo y sobre todo en este último año, las deportaciones masivas de inmigrantes están generando una situación realmente trágica. El año pasado, tenemos que recordar, dimos la cifra hace también unos días, más el gobierno de Estados Unidos deportó a más de 850.000 trabajadores. Pero la otra cara de esta moneda es que las expulsiones de inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense han dejado solamente este año en Estados Unidos al menos a 100.000 niños mexicanos desamparados sin sus padres, informaron los legisladores de México y Estados Unidos. Por esta razón, 100.000 niños han quedado en el desamparo por las deportaciones. Según datos de Ramírez, este año han muerto 270 inmigrantes en su intento de cruzar la frontera con Estados Unidos. Por esta razón, los legisladores mexicanos y estadounidenses anunciaron la creación de un grupo binacional que analizará el asunto de la migración entre los dos países. Se tiene que unificar las familias que han quedado separadas. Es lamentable, pero estamos buscando una solución, aunque sabemos que no es una tarea fácil, opinó Jerry Weller. El gobierno mexicano emprendió a finales del año pasado el programa Repatriación Humana para garantizar un trato humanitario y digno al 500.000 de mexicanos que cada año son deportados desde Estados Unidos. Según fuentes oficiales, también es una práctica común de las autoridades estadounidenses deportar hacia México a niños sin sus padres. Los legisladores mexicanos y estadounidenses coincidieron en que es muy difícil que durante el presente año se alcance un acuerdo migratorio debido a las elecciones en Estados Unidos. Cifras oficiales indican que alrededor de 12 millones de personas nacidas en México residen en los Estados Unidos y la mitad de ellos, unos 6 millones, son indocumentados.
E o capibaribe, coroado leão, caribenha nação, longe do Caribe. Dos negros coroados no batuque que abala o firmamento, é a sombra dos séculos guardados, é o rosto do girassol dos ventos, é a chuva, o roncar de cachoeiras na floresta. Terra inteira, as bandeiras de fogo do crepúsculo. Quando o grego cruzou Gibraltar, onde o negro também navegou, beduíno saindo da Dakar, e o viking no mar se atirou. Uma ilha no meio do mar era a rota do navegador. Fortaleza, taberna e pomar.
Llegamos al final del programa, pero antes de irnos queremos hacer la convocatoria para el sábado 21, el sábado que viene, la concentración que convoca a Redi y la plataforma Cerremos los CIES para protestar por la aprobación por el Parlamento Europeo de la directiva de retorno y pidiendo también el cierre de los CIES. La convocatoria es sábado 21 de junio en la plaza de Jacinto Benavente a las 19 horas. Esperemos que, bueno, que vayáis todos y todas las organizaciones del barrio que se pueda. Pues nada más, nos vemos el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, entonces.
Hasta el domingo. Luego.